Hoy nos centraremos principalmente en Mateo 28. Pero antes de entrar en materia, déjenme leer una vez más dos versículos del capítulo 3 de Primera de Juan y a continuación uno del capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versos 19 y 20. En esto sabremos que somos de la verdad y convenceremos a nuestros corazones ante Él. Que si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Leo, o mejor dicho, he leído, porque en una reunión como esta siempre existe la posibilidad de que haya personas que aún se encuentren en alguna situación de necesidad, con algún problema en su vida, tal vez un pequeño sentimiento de culpa por cosas que han hecho y que aún no han sido perdonadas, y por eso he leído esta palabra. Incluso si nuestro corazón nos condena, nos condenara, Dios es más grande, pues Él nos ha quitado la condena en Cristo. Ha hecho prevalecer la gracia sobre la justicia. Él deja que el culpable salga libre. Ese es precisamente el núcleo del anuncio del Evangelio, que Dios ha absuelto a los condenados. Es cierto, nos hemos vuelto culpables. Ya vinimos a este mundo en estado de culpa y hemos vivido en la culpa y en la transgresión. Pero Él, nuestro Señor y Redentor, nos ha quitado toda culpa y transgresión y fue hecho pecado por nosotros para que en Él fuéramos la justicia de Dios. No miréis ya más a vosotros mismos ni a vuestra culpa. Vean al Señor, que llevó sobre sí la culpa de todos nosotros. Así está escrito en Isaías 53. Y así se ha cumplido en la cruz de Gólgata. Juan lo expresó con estas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que creemos de todo corazón. De Juan, de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, leemos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Pensamos en Juan 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora pasamos a nuestra reflexión bíblica y leemos al respecto al Evangelio según San Mateo, capítulo 28. En realidad, podríamos leer todo el capítulo, ya que trata sobre la resurrección. Pero comencemos aquí con el versículo 5. Primero, los versículos 5 y 6. Pero el ángel se dirigió a las mujeres diciendo, no temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Él ya no está aquí, pues ha resucitado, tal y como había predicho. Venid, ved el lugar donde yacía. Un testimonio maravilloso. Como hemos dicho a menudo, la resurrección de Jesucristo nuestro Señor es en definitiva el sello, la coronación de toda la obra redentora que se llevó a cabo por nosotros en la cruz de Gólgota. No se trataba solo de que fuéramos reconciliados con Dios, de que nuestras culpas fueran borradas, de que encontráramos gracia. Se trataba de algo más. Se trataba de que la muerte y el diablo fueran derrotados y vencidos, de que se arrancara el aguijón de la muerte para que más tarde, hasta hoy y por toda la eternidad, se pueda decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pero precisamente la resurrección fue el triunfo, fue la prueba, la gloriosa prueba de que la muerte y el infierno han sido derrotados y vencidos. Si pensamos en los demás fundadores de religiones, la muerte se los ha tragado a todos. Ya no se ha vuelto a saber nada de ellos. Pero aquí había alguien que era más que un simple ser humano. Él era humano. Él fue profeta y fue muchas cosas, pero era el Señor de la gloria, que había asumido la forma de siervo. Aquí dice, él ya no está aquí, pues ha resucitado, tal y como había predicho, como él había predicho. Venid, ved el lugar donde yacía. Los verdaderos creyentes no tienen por qué rehuir ni temer la prueba. Ellos pueden llamar a la gente y decir: venid, vedlo vosotros mismos. Realmente ha sucedido. Y nos alegramos por ello. Venid, ved el lugar donde yacía. Ahora Él ya no está aquí. Él ha resucitado, tal y como Él lo dijo. Leamos ahora los versículos 7 y 8. Id ahora rápidamente y decid a sus discípulos: Él ha resucitado de entre los muertos y os precede a Galilea. Allí lo volveréis a ver. Prestad bien atención a lo que os he dicho. Entonces se alejaron rápidamente del sepulcro, llenas de temor y al mismo tiempo de gran alegría. Ambas cosas, el temor y la alegría, estaban en ellas. Y se apresuraron a ir a llevar el mensaje a sus discípulos. Id y decid a sus discípulos que Él se les adelantará a Galilea. Él no solo dijo que resucitaría, sino que también dijo dónde se encontraría con sus discípulos tras su resurrección. Lo leeremos enseguida, donde se confirma de nuevo. En los versos 9 y 10 dice: y he aquí que Jesús salió a su encuentro y les dijo: saludos. Me alegra la frase que acabamos de leer juntos. Jesús salió a su encuentro. ¿Dónde habría en la tierra una persona que lo buscara a quien él no saliera al encuentro para dejarse encontrar por ella? Está escrito, antes de que me busque, yo me dejaré encontrar por ellos. También está escrito, y si me buscáis de todo corazón, yo me dejaré encontrar por vosotros. Y de nuevo está escrito, buscad al Señor mientras se deja encontrar. Isaías 55. Vuelvo a leer los versículos 9 y 10. Y he aquí que Jesús salió a su encuentro. Tómenlo hoy de forma totalmente personal, querido corazón. Cree que Él ya sale también a tu encuentro. Si estás en el camino y lo buscas, debes saber hoy que Él ya viene a tu encuentro para darte la bienvenida, para saludarte, tal y como está escrito aquí. Y aquí que Jesús salió a su encuentro y les dijo saludos o salve. Él también nos saluda hoy. Y más adelante dice, entonces se acercaron a Él, le abrazaron los pies y se postraron ante Él en adoración. Nosotros conocemos la historia de Juan 20 con Tomás, cuando se le permitió poner las manos en las llagas del Señor y luego exclamó, mi Señor y mi Dios. El Señor le dijo, bienaventurados los que no ven y sin embargo creen. Aquí hubo algunas o algunos que vieron al Señor como el resucitado. En el versículo 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me volverán a ver. Queridos, debemos estar allí donde el Señor nos ha prometido que también Él estará y donde podamos encontrarnos con Él. En el Antiguo Testamento, Dios había dicho dónde debía suceder cada cosa, dónde pondría su nombre y cuándo y dónde se revelaría a su pueblo. Además, añadió, solo en el lugar que yo elija, allí me encontraré con vosotros. Allí hablaré con vosotros. Debemos comprender que no buscamos a Dios en todo el mundo, sino que lo buscamos y lo encontramos en su revelación personal que se nos ha dado para nuestra salvación en Jesucristo nuestro Señor. Porque así está escrito, Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. En Mateo 28, leemos ahora a partir del verso 16. Los 11 discípulos, por su parte, se dirigieron a Galilea, al monte donde Jesús les había dado cita. Antes ya se había dicho dos veces que se encontraría con ellos en Galilea. Ahora leemos, los 11 discípulos se dirigieron a Galilea, al monte donde Jesús les había dado cita. Y cuando lo vieron, se postraron ante Él. Pero algunos tenían dudas. Y eso también puede pasar. A Tomás también le costó creer a los demás. Y aquí ocurre incluso entre los que acudieron al Señor, que les resulta incomprensible, inconcebible, que eso haya sucedido. Y sin embargo, había sucedido. Nuestro Señor ha resucitado de entre los muertos. Eso no es una historia, sino que es verdad. Y por eso podemos proclamar estas verdades bíblicas con tanta convicción. Al fin y al cabo, no se trata de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que debemos comprenderlo de una vez y tomar en serio lo que Dios realmente quiere de nosotros. El camino de Dios hacia nosotros es una cosa, y nuestro camino hacia Dios es otra. Si Dios no hubiera venido a nosotros, nunca habríamos podido llegar a Él. Era necesario tender un puente, y eso no lo podía hacer ningún ser humano. Solo el Señor de la gloria ha sido capaz de hacerlo. Y si ahora profundizamos más en la palabra, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, leemos: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra se hizo carne. Cuando leemos esto, puede ocurrir que pasemos a otros temas sin darle más importancia. Pero debemos entender simplemente qué fue lo que ocurrió realmente. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde la promesa de Génesis 3, versículo 15, hasta la última del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1, encontramos un gran número de promesas que debían cumplirse. La descendencia de Dios vendría a través de la mujer para aplastar a la serpiente que causó la desgracia en el jardín del Edén y para proporcionarnos la liberación y sacarnos por completo de la mordedura de la serpiente, purificarnos del pecado y devolvernos a la comunión con Dios. Por eso era necesario todo aquello. No solo que ahora en general la palabra Logos, que en el principio surgió de la plenitud original de Dios, el Señor que actúa y habla, Yahvé, que Él se hizo carne, en Él la palabra hecha carne, toda otra palabra que se haya referido a Él se ha hecho carne. Y a través de Él se ha convertido en realidad divina aquí en esta tierra. ¿Cómo se puede expresar esto? Con la ayuda de Dios, leamos algunos pasajes bíblicos antes de volver a Mateo 28. En Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías 7, verso 14, dice: por eso el Señor mismo os dará una señal. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel. Dios con nosotros. Esa fue una promesa. Esta promesa se ha cumplido en Jesucristo, nuestro Señor. Se puede leer en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Se ha confirmado lo que aquí está escrito. Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y sobre sus hombros descansará el dominio, y su nombre será Consejero, Admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su dominio se extenderá y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y para su reino al afianzarlo y sostenerlo con derecho y justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo llevará a cabo. Hubo muchas profecías en la Sagrada Escritura que se han cumplido todas. En el verbo hecho carne o palabra hecha carne se han cumplido entonces todas las palabras de Dios que se referían a Él. Se han convertido en realidad divina. Debemos verlo así para comprender que ahora, al final del tiempo de gracia, a través de la congregación de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, también debe cumplirse toda promesa que se nos ha dado. Y no hay camino que pase por un lado de esto. Es fácil decir que la novia debe ser y será una novia palabra. Pero no nos basta con decirlo o proclamarlo, o tal vez incluso creerlo. Debemos esperarlo y vivirlo. La Escritura que se nos prometió debe encontrar su cumplimiento y confirmación divinos a través de nosotros. ¿Lo hemos comprendido? Así como todo lo que dijo nuestro Señor se cumplió, lo mismo debe suceder con nosotros. ¿Quién no conoce el pasaje del profeta Miqueas, donde está escrito que el Señor nacería precisamente en Belén? Leeré el pasaje muy brevemente, sin entrar en detalles. Miqueas, capítulo 5, verso 1. Pero tú, Belén de Éfrata, aunque eres pequeña para estar entre las ciudades de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel y cuyos orígenes se remontan a tiempos antiguos, desde los días de antaño. No podía ser ninguna otra ciudad, ningún otro lugar. Tenía que ser Belén, porque así lo había dicho la boca del Señor. Todo lo que está escrito se cumple al pie de la letra y tal como se dijo en la palabra de Dios. En cuanto al ministerio del Señor, leemos en el profeta Isaías, concretamente en el capítulo 35, exactamente lo que sucedería. Isaías capítulo 35, a partir del verso 3. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón desanimado, ánimo, no temáis. Mirad, ahí está vuestro Dios. Mirad, obed, ahí está vuestro Dios. Él mismo vendrá y os salvará. No se podría haber dicho con mayor claridad. Los judíos, si se me permite decirlo, esperan que el Mesías sea un hombre semejante a David, un hombre destacado entre el pueblo. Según el testimonio de la Sagrada Escritura, el Mesías es el Señor mismo, revelado en forma de siervo como ser humano, por amor a los hombres, encarnado en carne y hueso. Y por eso también dicen las Escrituras, en el profeta Zacarías, que cuando los judíos vean entonces al Señor, habrá un gran llanto y lamento entre ellos. Habrá tal llanto y lamento. Os lo leo del profeta Zacarías, capítulo 12, Zacarías 12, verso 10. Sí, el verso 10 basta. Zacarías 12, verso 10. Entonces derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, de modo que miren a aquel a quien traspasaron y lo lloren como se llora al Hijo único, y se aflijan amargamente por él, como se aflige por el primogénito. No vamos a profundizar aquí en esta idea o en este pensamiento, pero son, una vez más, los escribas los que carecen de revelación por medio del Espíritu. ¿Quién de nosotros ha escuchado con atención cuando hemos leído Isaías capítulo 9, verso 5 y 6? No basta con leer, hay que asimilar y comprender lo que se lee, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y sobre sus hombros descansará el dominio. Luego se nos dice, ¿quién es este niño? A continuación dice, consejero admirable, Dios guerrero, Padre eterno, Príncipe de la paz. Y a esto decimos amén, como a cualquier otra palabra de Dios. En Isaías 35, justo en los versículos siguientes, Isaías 35, a partir del verso 5, en lo que respecta al ministerio del Señor, dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo, en la lengua del mudo se regocijará. Así pues, todo se ha dicho con precisión. Pero de lo que se trata aquí esta noche es precisamente de lo siguiente. No solo de que sepamos que así lo dijeron los profetas, o que así lo declaró Dios a través de ellos, sino que se ha cumplido. La promesa, el anuncio en la palabra, ha coincidido al 100% con el cumplimiento real. Ha encajado a la perfección. Quien trabaje en el sector de la imprenta sabe lo que significa cuando se dice encaja a la perfección. Entonces tiene que coincidir con una precisión de una centésima de milímetro. Y podemos decir de todo corazón, coincide al 100%. Las predicciones, los anuncios, las profecías, todas las descripciones, con el cumplimiento real. Y me gustaría destacar aquí que el Nuevo Testamento no se escribió simplemente para que encajara ahora con el Antiguo. Esos pobres pescadores y publicanos que lo escribieron sabían tan poco del Antiguo Testamento como todos nosotros, los que hoy estamos aquí sentados o de pie. Ellos escribieron lo que habían visto, oído y vivido. El Antiguo Testamento, tal y como leemos en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, aún les había permanecido oculto. No sabían en absoluto lo que estaba sucediendo. Y solo entonces el Señor les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y entonces comenzó a explicarles, partiendo de Moisés y de todos los profetas, lo que había sucedido y se había cumplido. Nadie tuvo que adaptar nada. Todo encajaba. Y al 100%, bienaventurado el hombre que puede dar gloria a Dios con reverencia y respeto. Y simplemente decir, Señor, tú eres un Dios omnisciente. has hecho que se escribiera de antemano toda la historia y aquello que, según tu designio salvífico, debía suceder y ha sucedido. De Hebreos 10, quiero leer dos pasajes para destacar de qué se trataba la encarnación de nuestro Señor, el Hijo de Dios, y luego leer también nuestro destino, que se encuentra en el mismo capítulo. Hebreos, capítulo 10, comenzamos aquí con el verso 5. Hebreos 10, a partir del verso 5. Por eso, dice él también, al entrar en el mundo, no quisiste sacrificios ni ofrendas de comida, pero me preparaste un cuerpo. No te complacieron los holocaustos ni las ofrendas por el pecado. Entonces dije, he aquí que vengo. En el rollo del libro está escrito acerca de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Mientras que al principio dice, no has querido sacrificios de ofrenda, ni ofrendas de comida, holocaustos, ni sacrificios por el pecado, ni has tenido complacencia en ellos. Aunque estos sacrificios se ofrecen conforme a la ley, a continuación prosigue diciendo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Anula lo primero para establecer lo segundo como válido. Y en virtud de esta voluntad, hemos sido santificados de una vez por todas mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¡Qué palabra tan maravillosa! No hubo ningún ser humano, ningún profeta, ni siquiera aquel a quien nada se le pudiera reprochar, que fuera capaz de cumplir plenamente la voluntad de Dios. Cada ser humano, como ya se ha dicho antes, ha venido a este mundo cargado de culpa de la misma manera. Ahora tenía que venir alguien que dijera, en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el Antiguo Testamento, muchos intentaron cumplir la voluntad de Dios. Ofrecieron sacrificios de ofrenda, de expiación, de holocausto, de paz. Quien lea todos los sacrificios en el libro de Levítico verá que eran muchos. Y entonces al final el Señor dice, no me han agradado los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, ni los sacrificios de ofrenda. Y entonces interviene el Redentor, nuestro Señor, el Cordero de Dios, y dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. La voluntad de Dios era que se ayudara a todos los hombres, que todos fueran salvos y que todos llegaran al conocimiento de la verdad. Y nuestro Señor, en su encarnación, tenía esta misión, no solo ser Dios revelado en forma humana, sino como Hijo del Hombre y de Dios, ser obediente hasta la muerte en la cruz y cumplir el 100% la voluntad de Dios sin condiciones. Y así sucedió. Y por ello estamos agradecidos a Dios. Así lo dice aquí. Y en virtud de esta voluntad, hemos sido santificados de una vez por todas mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Alégrense por ello. La redención ya se ha llevado a cabo. Solo hay que aceptar lo que Dios ya ha hecho. Está consumado. Ya ha sucedido. En el Antiguo Testamento dice, te he redimido. te he llamado por tu nombre, eres mío. Sí, en el Nuevo Testamento podemos afirmarlo con mayor certeza. Gólgata es una realidad divina. Y así podemos acoger al Señor como nuestro Redentor en la fe. Y exclamar entonces con Pablo, Cristo es mi vida y morir es mi ganancia. Aquí se nos habla ahora de la voluntad de Dios que nuestro Señor y Redentor ha cumplido. En los versículos 36 y 37 se nos exhorta a cumplir la voluntad de Dios. Hebreos 10, 36 y 37. Porque os hace falta perseverancia para que tras cumplir la voluntad divina alcancéis el bien prometido. Porque ya no queda más que un poco de tiempo, muy breve, y vendrá el que ha de venir y no tardará. Nos damos cuenta de que antes de la segunda venida del Señor, a través de la iglesia del Dios vivo, debe cumplirse la voluntad de Dios en la tierra una vez más, tal y como se cumple en el cielo. Muchos oran, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra, pero no conocen la voluntad de Dios. Están atados de alguna manera a las religiones, a las tradiciones, y aún no han experimentado a Dios de manera personal. De ahí la importancia de la predicación del Evangelio, para que las personas entren en una relación personal con Dios, experimenten su conversión personal, vivan una renovación y un renacimiento, y así puedan tener comunión con Dios. Hay además una palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, donde se habla del alimento. Y Jesús dice en Juan 4, versículo 34, mi alimento es que haga la voluntad de aquel que me ha enviado y que lleve a cabo su obra. Si tomamos además la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces esto no debe quedarse solo en la reflexión, sino que la palabra de Dios debe hacerse realidad en nuestra vida, pues así sucedió en la vida de nuestro Señor y Redentor. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado o que me envió y llevar a cabo su obra. En el capítulo 7 de Juan, Juan 7, a partir del versículo 16 se dice, Juan 7, verso 16. Entonces Jesús le respondió diciendo, mi doctrina no viene de mí, sino de aquel que me ha enviado. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si esta enseñanza procede de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Lo que aquí está escrito sigue siendo válido hoy en día. Solo quien esté dispuesto de corazón a hacer la voluntad de Dios, no solo a volverse religioso, quizá por miedo a que en algún momento las cosas puedan ir de mal en peor o llegar al fondo, sino que aquí se trata más bien de personas que han experimentado a Dios, que han ordenado su vida con Él y en la medida de lo posible con los demás, y que solo tienen un deseo, ser hallados en su voluntad. Y esos son aquellos a quienes Dios revelará si lo que se ha enseñado y se enseña procede de Dios o no. Una persona debe establecer la conexión con la palabra a través del Espíritu que la inspiró y dictó. Y ese es el Espíritu Santo. Y así ningún ser humano puede instruir a otro, sino que, como ya se ha mencionado anteriormente, está escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos serán enseñados por Dios. Ahora bien, cuando nos sentamos en una sala como esta, la primera pregunta que se hacen quienes vienen por primera vez es: ¿por qué otra corriente nueva? ¿Por qué no las iglesias tradicionales o las comunidades cristianas tradicionales? Hay que decirlo claramente, sin emitir ningún juicio. Dios hace en la tierra lo que quiere. Solo quien escucha su voz forma de alguna manera el rebaño de su prado, pues así lo ha dicho: mis ovejas escuchan mi voz. Dios no habita en templos construidos por manos humanas, sino que habita en los corazones de quienes le han entregado su corazón. Se trata de que la palabra de Dios pueda ser anunciada en su forma y manera originales, sin peros ni condiciones. Y si hoy aquí decimos que esto precisamente no es posible en todos los lugares y en todas las iglesias, entonces ustedes, mis muy estimadas señoras y señores y queridos amigos, creeremos sencillamente de todo corazón que no es posible. Imagínense que tuviera la oportunidad de hablar en una iglesia de esta ciudad y dijera y predicara lo que aquí se predica y se dice. Entonces sería algo puntual y no volvería a repetirse, a menos que me equivoque. Ojalá sea realmente así, que Dios siga abriendo puertas, incluso creo en ello. Solo que no serán todas las denominaciones en su conjunto, sino que se llamará a algunos en particular, individuos, a saber, a aquellos que estén dispuestos a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Llegamos al final de este Evangelio de Mateo, que no solo ha comenzado de forma gloriosa con el relato de la resurrección de nuestro Señor, sino que también termina de manera muy gloriosa y que hasta ahora aún no ha llegado a su fin. La orden misionera sigue vigente tal y como está escrito aquí. Vuelvo a leer de Mateo 28, a partir del verso 16. Los 11 discípulos se dirigieron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho que fueran. Cuando lo vieron, se postraron ante él, pero algunos tenían dudas. Entonces Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¡Qué palabras tan gloriosas! La muerte y el infierno habían sido vencidos. Podríamos leer en la carta a los Hebreos que Él destruyó a aquel que tenía el poder de la muerte hasta entonces y que ha sacado a la luz la vida e inmortalidad. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo soy uno de esos predicadores del Evangelio a los que no les gusta nada que la gente hable del poder de Satanás. Hay muchos que no paran de decir cosas sobre Satanás: Satanás ha hecho esto y lo otro. Y en su mayor parte, Satanás ha hecho muy poco. Lo que se ha hecho, probablemente lo hemos hecho nosotros mismos. Pero una y otra vez uno se detiene por Satanás. Dejadlo solo. No os ocupéis de él en absoluto. Y cuando llegue una prueba o una tentación, con la ayuda y la fuerza de Dios, la superaremos. Y si la situación se vuelve realmente grave, diremos, Satanás, apártate de mí. Pero que nos ocupemos del Señor, que miremos hacia Él, que confiemos en Él. No en el poder de Satanás, que ha sido derrotado, sino en la omnipotencia de Dios, por la cual Satanás, la muerte y el infierno y el diablo han sido derrotados y vencidos. Y eso quedó claro en la resurrección. Yo vivo y vosotros también viviréis. Y el Señor le dijo a Juan en la isla de Patmos, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Alimentemos, pues, esta fe con el mensaje de victoria de Gólgata, con el glorioso mensaje que Juan resumió así. La fe es la victoria que ha vencido al mundo. No que vencerá, sino que ha vencido. Para que miremos al vencedor, a fin de que también nosotros, por medio de él, nos convirtamos en vencedores. Para que miremos al vencedor, a fin de que también nosotros podamos formar parte del ejército de los vencedores, para que sencillamente veamos las cosas divinas de forma realmente positiva y le demos la gloria a Dios por ello. Si ahora nuestro Señor dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿dónde están entonces? ¿O qué pasa entonces con todas las fuerzas oscuras o poderes oscuros? Os lo leo. Han sido derrotadas en la cruz y expuestas públicamente. Y Dios triunfó sobre ellas en Cristo. Espero encontrarlo ahora. No se me había ocurrido que fuera a hacer falta consultar todos estos pasajes. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, a partir del verso 13. También a vosotros que estabais muertos por vuestras transgresiones y por la incircuncisión de vuestra carne. Dios os ha dado vida junto con Él, perdonándonos todas nuestras transgresiones por su gracia. Por favor, digan todos amén a esto. Al fin y al cabo es la palabra de Dios. Dios nos ha perdonado todas nuestras transgresiones. Démosle la razón a Dios. Creamos que es así y entonces se nos concederá. Verso 14. Al borrar y eliminar el acta de deuda que pesaba contra nosotros por sus mandamientos y que constituía un obstáculo para nuestra salvación, clavándola en la cruz. ¿Y cuando la clavó en la cruz? ¿Y con qué fin? Después de haber desarmado por completo a los poderes y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en él. Así está escrito en el capítulo 2 de Colosenses, y así lo creemos de todo corazón, porque así está escrito en la palabra de Dios. ¿Podemos decir amén a esto? Después de haber vencido a todos los poderes, no solo a algunos, sino a todos los poderes, la muerte, el diablo, todos los poderes, después de haber desarmado por completo a los poderes y las potestades, no se trató de una capitulación parcial, negociada en algún lugar como un acuerdo de caballeros y luego firmada, sino de una capitulación total y completa de los poderes de las tinieblas y una victoria perfecta y plena de nuestro Dios en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que ocurrió en la cruz de Gólgata. Y bienaventurado El hombre que pueda creerlo así, aceptarlo, experimentarlo y dar gracias a Dios por ello. En el momento en que creamos así, conforme a la Escritura, el diablo nos evitará, porque entonces seremos el testimonio vivo de Dios de lo que ocurrió en Gólgata. ¿Lo habéis comprendido? Esa es la fe. Esa es la fe, que es también la victoria que Dios ya nos ha concedido. El último versículo de Mateo 28 también, quizá en relación con el versículo que ya hemos leído. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñadles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed bien que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. ¿Qué poder y autoridad divinos hay detrás del mandato misionero que aún hoy cumplimos? No se trata aquí de lo que un ser humano sería capaz de hacer por sí mismo, sino de anunciar al mundo entero, en unión con Jesucristo el crucificado, el Evangelio de Él, el crucificado y resucitado, de proclamar a todo el mundo que en la cruz de Gólgata tuvo lugar un gran día de reconciliación de Dios con la humanidad. Y que podemos exclamar con plena convicción: dejad que os reconciliéis con Dios, o reconciliaos con Dios, puesto que a Él, el resucitado, se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, ha enviado a sus discípulos y hasta el día de hoy a sus mensajeros. Con esta potestad de autoridad divinas para proclamar su glorioso evangelio. Y creemos que el resucitado sigue confirmando hoy su evangelio en aquellos que lo creen de corazón. Yo sé que hoy tenemos entre nosotros casos graves, enfermedades y aflicciones de diversa índole, ya sean del alma, del espíritu o del cuerpo. Amados, honremos hoy al Señor con fe, diciendo simplemente sí de todo corazón a lo que Dios hizo en Cristo en la cruz de Gólgata. Él ha redimido nuestra vida de la perdición, nos ha coronado de gracia y misericordia. Él sana o ha sanado todas las dolencias y ha perdonado toda culpa y todo pecado. Solo nos queda una cosa: aceptarlo y recibirlo y dar las gracias de todo corazón por ello. Mateo 28 es un capítulo maravilloso. El resucitado ha salido aquí al encuentro de los hombres. Si me permiten subrayarlo una vez más para concluir. Por favor, acéptenlo y recíbanlo. También hoy Él sale a tu encuentro y al mío, tal y como hemos leído aquí en la palabra de Dios. Y he aquí que Jesús salió a su encuentro y les dijo: salve. Él no nos reprocha nada, no viene con reproches, no es un fariseo que diga: este ha hecho tal o cual cosa. Él viene a perdonar, a otorgar gracia, a dar salvación. Él viene como aquel para quien vino, es decir, como nuestro Redentor, mediante el cual fuimos reconciliados con Dios y toda culpa y pecado fueron borrados en la cruz de Gólgata. Cuando nuestro Señor derramó allí su preciosa y santa sangre como Cordero de Dios, Él viene a tu encuentro. No esperes que nuestro Señor sea como los hombres. Los hombres reprochan, sacan a relucir esto y aquello. Nuestro Señor nos saluda y dice, saludos o salve. Entonces se acercaron a Él, le abrazaron los pies y se postraron ante Él en señal de adoración. Y a ti y a mí tampoco nos queda más que abrazarlo, arrodillarnos ante Él y dar las gracias de todo corazón. Quizás solo preguntarle, Señor, ¿qué te ha movido a hacer todo esto por mí y por mi bien? Señor, ¿qué has visto en mí para que te acordaras de mí? Y en ese mismo instante ya se nos saltan las lágrimas y comienza el arrepentimiento y la penitencia. Acudimos al Señor y le decimos, perdóname y ten misericordia de mí, que soy pecador y acógeme, acéptame como tuyo. Aún hoy se proclama el glorioso Evangelio de Jesucristo, igual que hace casi 2000 años. Y también nosotros podemos tener hoy nuestro encuentro con Él, el resucitado. Créelo, Él sale al encuentro de quienes se han puesto en camino para buscarlo y encontrarlo. Ya sale a su encuentro. Si hoy estamos aquí para encontrarlo, podemos estar seguros de que Él viene a nuestro encuentro. Tómalo de forma totalmente personal y di, Señor, yo creo que moriste por mí en la cruz de Golgata. Creo que Dios estaba en Cristo y que reconcilió consigo mismo el mundo al que pertenezco. Acepto esta reconciliación para mí personalmente como un don de gracia de Dios. Y veréis cómo la paz celestial se instalará en vuestro corazón, de modo que podréis cantar como canta el autor del himno, cuando la paz con Dios impregna mi alma, entonces el corazón se regocija y exulta. Él ha resucitado. Venid, ved el lugar donde yacía. Ya no está ahí. Él ha resucitado. Está vivo. Y como Él ha resucitado y su tumba está vacía, también nosotros resucitaremos y las tumbas de todos aquellos que han fallecido en Cristo estarán todas vacías. Habrá una gloriosa resurrección de todos aquellos que ya nos han precedido y una gloriosa transformación de todos los que viven en Cristo. Y juntos con ellos seremos entonces arrebatados en el aire al encuentro del Señor y Salvador para estar siempre con Él. No hay en todo el calendario anual un tiempo más grandioso y glorioso que el tiempo de Pascua o de Semana Santa. Nos recuerda lo que ocurrió hace casi 2000 años. Algo imprescindible para la salvación, que ninguna persona que desee acercarse a Dios puede pasar por alto. quien pase por alto lo que Dios ha hecho aquí en la tierra, en Cristo, para nuestra salvación, se aleja de Dios para siempre y eternamente. Solo hay uno que puede decir, o que pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y que hoy se nos conceda no buscar un camino que pase de largo ante Dios, sino el camino, la verdad y la vida que viene de Dios y conduce de nuevo a Él. Por gracia, podemos formar parte de ello. Y deseamos que muchos otros encuentren al Señor y experimenten también el amor y la gracia de Dios. Y alcancen así la salvación, tal y como se nos ha prometido y confirmado en la palabra de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso descanse sobre todos nosotros con toda su fuerza. Que hoy, en esta hora, la realidad divina de lo que ocurrió en Gólgata y luego hasta el domingo de Pascua esté viva y presente para nosotros. Y que podamos decir simplemente, Señor, tú me has redimido, has vencido todo el poder de Satanás. Y a continuación, has podido decir, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y creemos que toda autoridad le pertenece a Él y que ha vencido a todos los poderes, incluso al poder de la muerte. Y por eso no debemos temer, sino creer en aquel que dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Que Dios lo haga realidad en todos nosotros por su gracia. Amén. Inclinamos la cabeza y permanecemos en oración silenciosa ante Dios. Quizás haya alguien entre nosotros que desee expresar la petición que lleva en su corazón, levantando y bajando la mano para que oremos. Muchas gracias. Dios ve las manos. Él ve los corazones. Él sabe de qué se trata. Ni siquiera hace falta que lo digáis. Él sabe de qué se trata. Creed ahora que Él ya viene a vuestro encuentro para hablar con vosotros, saludaros y daros aquello que le pedís. Eso es lo que necesitan, ya sea en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, en lo terrenal, en lo espiritual, lo que sea. Dios está presente. Nuestro Señor dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él era, es y será por toda la eternidad. Él permanece siempre el mismo. Hoy, ahora que hemos oído su voz, acudamos a Él, creamos en Él. No solo oremos, sino que creamos. Así como a través de Él se cumplió cada promesa de la palabra que se refería a Él y se convirtió en realidad divina, que esta noche y en todo el futuro, cada palabra de Dios, cada promesa dada a la congregación, especialmente para el cumplimiento del mandato misionero, que todas las promesas se cumplan hasta llegar a la declaración de nuestro Señor, casi incomprensible para nosotros. El que cree en mí hará las obras que yo he hecho, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y con lo que escribe Pablo, que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o suplicar. Dios no hará menos de lo que ha prometido. Al contrario, hará lo que ha prometido, y si creemos, podrá hacer mucho más de lo que pedimos o comprendemos, para gloria y alabanza de su santo nombre. Si ahora nos unimos en la fe y le ofrecemos nuestra adoración, esto podrá suceder por el poder de Dios, como confirmación de su palabra y de su presencia entre nosotros. Oremos con fe. Señor nuestro Dios, nos hemos reunido aquí con reverencia ante tu santo rostro. Creemos en el testimonio de las Escrituras. Creemos que todo sucedió tal y como se nos ha relatado. Cada promesa se ha cumplido, incluso la del profeta Oseas. Muerte, seré para ti una pestilencia. De entre los muertos los libraré. Tú lo has hecho. A ti sean la gracia y la gloria. Señor fiel, hoy nos hemos reunido aquí en el glorioso nombre de Jesús, no solo para leer, escuchar y meditar sobre lo que ocurrió entonces, sino para recibir de ello las bendiciones divinas y ser partícipes de ellas. Señor, concédenos ahora un encuentro contigo en tu palabra, en tu espíritu, para que como realidad, como el resucitado, te presentes ante nosotros y puedas saludarnos y exclamar: la paz sea con vosotros. Yo estaba muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. A ti, el vencedor de Gólgata, te damos gracias hoy por haber desarmado a todos los poderes de las tinieblas, haberlos vencido, haberlos expuesto públicamente y haber triunfado sobre ellos. Amado Señor, que ahora se manifieste entre nosotros el poder de la resurrección de Dios a través de la fe en ti y en tu palabra. Amado Señor, que quedemos sobrecogidos en tu presencia, como lo quedaron todos aquellos que te oyeron hablar tras tu resurrección. Hoy te hemos oído hablar entre nosotros. Te damos gracias por ello y alabamos tu maravilloso nombre. Amado Salvador, salva a los perdidos, libera a los cautivos, libéralos del mal que los retiene, oh Señor, que se cumpla, que el Espíritu del Señor Dios reposa sobre mí para anunciar la liberación a los cautivos y proclamar el año de gracia del Señor. Dios fiel, ahora te damos gracias juntos porque nos has escuchado, porque los perdidos han encontrado la salvación, los enfermos han sido sanados y los que estaban atados han sido liberados. Porque así está escrito: a quien el Hijo libera es verdaderamente libre. Señor, en tu nombre proclamamos la libertad que nos has traído y la salvación que nos has concedido. A ti, Dios Todopoderoso, sea alabanza y honor, gloria y adoración, ahora y eternamente. Aleluya. Amén.